Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia de onda media, también las frecuencias de onda corta y especialmente a través de Radio Caracol 1260 AM. Hoy en Tertulia, Cuba apareció en el índice de libertad de prensa en el mundo de Reporteros Sin Fronteras en el lugar 171. Entre 180 países, en dos puestos más abajo que en la lista anterior. También el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones de España, José Manuel García Margallo, aseguró que está buscando una fecha para viajar de forma inmediata, y repito la palabra, de forma inmediata a Cuba. Costa Rica y Panamá valoran llevar ante la CELAT y la OEA la avalancha de cubanos y africanos. Hoy nuestros periodistas son Michel Suárez, desde Madrid, España, y Julio Aliaga Pesán, que se encuentra en La Habana. La producción corre a cargo de Patricia Martínez y la dirección técnica del señor Mike Vázquez. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Bueno, el séptimo congreso del Partido Comunista, el primero en la nueva era de las relaciones con Estados Unidos, sin duda ha quedado atrás, a puerta cerrada, sin acceso a la prensa internacional. Unos 1,000 delegados analizaron la evaluación de las reformas económicas y sociales aprobadas en el pasado cónclave, las relaciones internacionales, pero también definieron el rumbo de Cuba para los próximos años. Un congreso que, por cierto, tuvo una enorme carga ideológica y también antiimperialista. Hoy vamos a repasar los resultados de este congreso y lo vamos a hacer con el opositor José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACU. También vamos a hablar con él de su posible viaje acá a los Estados Unidos. Esta es la propuesta de hoy acá en Las Noticias Como Son. Y como siempre, hay una portada. La de hoy: China inventa una impresora 3D que funciona en el espacio. Sí, señor, investigadores de la Academia China de Ciencias han logrado desarrollar la primera impresora 3D del país capaz de operar en el espacio en condiciones de microgravedad, así lo ha informado la agencia oficial Xinhua. El aparato, construido por expertos del Instituto de Tecnología Verde e Inteligente del Centro de Ingeniería para el Uso Espacial, tras 2 años de trabajo, dice que será capaz esto de imprimir piezas para naves espaciales. La agencia espacial estadounidense, la NASA, ha desarrollado también su propia impresora tridimensional que el pasado mes fue enviada a la Estación Espacial Internacional, pero según los investigadores chinos, la idea en el país asiático podrá crear piezas de mayor tamaño. Ahora han ideado esta, ya una anda por ahí arriba y los chinos haciendo de la suya. En palabras del director del grupo investigador, la nueva impresora ayudará al programa espacial chino en planes de construir una estación espacial hacia 2020, especialmente en las labores de reparación y mantenimiento en años posteriores. Es algo esencial para futuras exploraciones del espacio anterior, subrayó el científico principal a cargo de este invento, una impresora 3D que funciona en el espacio. Julio Aliaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes. Un abrazo a todos. Un abrazo a mi querido amigo allá en España. Interesantísimo esta tecnología, ¿no? Vamos a ver hasta dónde se puede llegar. ¿Hasta dónde nosotros en vida podemos llegar?
Bueno, de acuerdo a esta nota, Michel, los chinos tampoco se quedan atrás, ¿no? Ya tienen su propia impresora. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Julio Aliaga en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. La impresión 3D es una de las grandes cosas del presente y del futuro, que también tiene sus partes buenas y malas. Por ejemplo, aparte de todas las grandes cosas que se están imprimiendo en 3D, que antes necesitaban toda una fábrica para ello, también se están imprimiendo armas de fuego. Entonces, bueno, como todo en la tecnología, tiene una visión positiva y una negativa, depende para qué se use, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Como adelantaba, Cuba ha aparecido en el índice de libertad de prensa en el mundo de Reporteros Sin Fronteras en el lugar 171 entre 180 países, dos puestos más abajo que en la lista anterior. La organización independiente identifica al régimen comunista cubano como una república socialista de estilo propio con un partido único y dice que es el mayor violador de la libertad de prensa en América Latina. El reporte apunta que la familia Castro, que gobierna desde 1959, mantiene un monopolio de los medios y no tolera el periodismo independiente. El informe de Reporteros Sin Fronteras describe los arrestos, los encarcelamientos arbitrarios, las amenazas, las campañas de desprestigio, la confiscación de equipos y el cierre de sitios web como las formas más comunes de acoso a la prensa en la isla. Este acoso es constante y está respaldado por un arsenal de leyes restrictivas, según dice Reporteros Sin Fronteras. Los pocos blogueros, los pocos periodistas independientes tienen que lidiar diariamente con drásticas restricciones de acceso a Internet y también la represión. El informe concluye que la mejoría de las relaciones con Estados Unidos podría cambiar hipotética y gradualmente esta situación. La edición 2016 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa muestra la intensidad de las acometidas de los estados de ciertas ideologías y de intereses privados contra la libertad y la independencia también del periodismo. Comencemos con usted allá en La Habana, Julio Liaga.
Bueno, interesante este informe que pone en blanco y negro el tema de la violación del derecho de expresión en Cuba. Creo que Cuba es el país que está ubicado en el número 171 del 180.
Correcto.
Lo que dice al nivel de desinformación en que está el país. Yo estuve la semana pasada en Oriente, en la zona de Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, y a mí me ha llamado la atención de que yo no vi a nadie leyendo un periódico. O sea, y es evidente que no hay periódicos, periódico impreso, no estamos hablando ya de Internet. O sea, ya no solamente es que hay una gran censura sobre los periodistas, es que hay un control férreo, es que tampoco hay medios de comunicación impresos de ningún tipo, lo que habla de las carencias de este país en cuanto al tema periodístico.
Michel.
Sí, bueno, este puesto 171 de 180 incluso se empeora dos puestos en relación con el informe del año pasado. Esto desde luego no tiene nada que ver con lo que la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, decía la semana pasada sobre Cuba en su reunión de Punta Cana, y según el criterio de esta organización se habría producido alguna mejoría, sobre todo en lo que respecta al tratamiento de la prensa internacional. Nadie pudo constatar los datos en los que la Sociedad Interamericana de Prensa en ese momento se basaba. Incluso le pregunté a una persona que estuvo ahí en Punta Cana en la reunión, y todos los asistentes se asombraron en el momento en el que se anunciaba esa situación de supuesta mejoría en Cuba en materia de libertad de información. Lo cierto es que el informe de Reporteros Sin Fronteras, que tiene expertos en todos los países y elabora esta lista de una manera seria, pone las cosas en su lugar, en su contexto. La situación sigue siendo extremadamente grave en Cuba, prácticamente en la cola al final con los últimos países de la lista, empeora, y solamente algo que objetar, ¿no? La organización considera que la mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos podrían hacer cambiar esta situación, es decir, que podría producirse alguna mejoría, podría cambiar hipotética y gradualmente, exactamente dice así Reporteros Sin Fronteras. Toda mejoría en las relaciones internacionales es buena, ¿no? Que haya diálogo, que haya comunicación, que no hayan conflictos, pero de que se produzca la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a que mejore la libertad de prensa en Cuba, hay un trecho enorme, sobre todo porque una cosa no incide necesariamente sobre la otra. Y además depende únicamente de la voluntad política que tenga la familia en el poder en los últimos 60 años de cambiar las cosas. Y eso no existe, como habíamos visto en la celebración del séptimo congreso del Partido Comunista, ni va a existir mientras esa generación permanezca en el poder y no se produzca el ansiado hecho biológico. Así que, de momento, la situación es tan terrible como hace algunos años, antes, durante y después de la visita de Barack Obama a Cuba, la situación de la libertad de prensa sigue siendo realmente insostenible.
Según Reporteros Sin Fronteras, también los índices regionales, y los voy ahora a detallar, Europa sigue siendo la zona en la que los medios de comunicación cuentan con mayor libertad, seguida de África, América, Asia, Europa del Este, Asia Central y África del Norte, Oriente Medio. Y el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, ha asegurado en las últimas horas que está buscando una fecha para viajar de forma inmediata a Cuba. El ministro español en funciones aseguró que confía en que los cambios económicos impulsen la apertura política en la isla y citó al creador de la filosofía marxista, a Carlos Marx. En una entrevista con la emisora española Onda Cero, a él le preguntaron, a García Margallo le preguntaron, sobre las declaraciones de Fidel Castro de «a todo el mundo le llega su hora», palabras textuales de Fidel Castro, su valoración de la reunión del Partido Comunista del Congreso y la reelección de Raúl Castro. La pregunta fue así: ¿hasta qué punto le preocupa esto a España que en Cuba se aprueben reformas económicas pero no de apertura política? Y él respondió: Fidel Castro entró en La Habana en enero de 1959. Es un régimen que ya tiene una cierta seniority, una cierta antigüedad, y los cambios en esos regímenes son lentos. Espero que el acuerdo con Estados Unidos y el acuerdo de diálogo político que hemos ratificado ahora con la Unión Europea el 11 de marzo vayan ampliando los horizontes económicos y flexibilizando las estructuras económicas. Y ahora que hablamos del Partido Comunista, Carlos Marx decía que cuando cambia la estructura económica, la superestructura cambia. El ministro de Exteriores de España se ha mostrado convencido de que el cambio en Cuba es absolutamente irreversible, tardará más o menos. Julio, hay tiempo para esto, parece, ¿no? Más o menos,
sí,
dice él.
Mira, a mí me da vergüenza la Cancillería española. Realmente, cuando Margallo fue nombrado en sustitución de Moratino, a mí me pareció que era un hombre un poco más inteligente. Pero bueno, ha demostrado que es tan incapaz como canciller como el viejo Moratino. Y pienso que la Cancillería española tiene esos problemas, excepto Abel Matute y Javier Solana, no ha tenido cancilleres a la altura de la visión y del peso que tiene España en la política exterior. Y es una vergüenza verdaderamente, pero bueno, es un asunto de los españoles. Lo otro es que los países, cuando se construyó la democracia o los procesos de transición a la democracia en España, en Portugal, en Chile, en América Latina, en Argentina, había un gran consenso internacional para construir la democracia. Uno de los grandes problemas que tiene Cuba es el gran desamparo internacional de que todos los gobiernos democráticos, y estoy hablando específicamente del de España, como el cinismo con que manejan de que hay que seguir en esta dictadura. Pero no pensaron igual los españoles cuando tenían la dictadura de Franco y en el proceso de transición. Y es indignante esta palabra más mal utilizada de Carlos Marx y fuera de contexto, porque está demostrado que en las actuales condiciones se cambian las estructuras del capitalismo de Estado, y lo que muchas veces nos acercamos más a 1984 que a una estructura democrática realmente a partir del capitalismo. Y ahí está el caso de China, está el caso de Nicaragua, está el caso de Vietnam, que es un capitalismo feroz y un capitalismo decimonónico y que acaba con las libertades individuales. Y da vergüenza que la Cancillería española y el canciller se exprese de esa manera.
El canciller español también recordó que España acaba de condonar la deuda con Cuba y adelantó que invertirán parte de esa deuda en programas de desarrollo rural y agroalimentario. García Margallo confesó que observa lo que sucede en la isla con esperanza, con cariño, porque Cuba les gusta muchísimo. Y recalcó que las relaciones de España con Cuba son muy intensas desde un punto de vista económico. Michel.
Bueno, yo coincido en que esto forma parte del cantinfleo y la falta de escrúpulos de los políticos españoles y en general de los políticos europeos del momento en relación con la política hacia Cuba. Según Margallo, lo que discuten ahora es cómo modifican el sistema económico, refiriéndose al régimen de La Habana, sin caer en lo que los marxistas llaman contradicciones del sistema. Pues yo no sé si este señor no vio o no leyó o no le pasaron un resumen del discurso de Raúl Castro ante el séptimo congreso del partido, no ha tenido sus asesores, no le han informado en realidad de qué se habló allí, cuáles son los límites y cuáles son las nuevas expectativas, porque en Cuba No se está discutiendo eso que dice el canciller español, cómo modifican el sistema económico. Está todo muy trancado, ¿no? Los cuentapropistas van a seguir sin entidad jurídica. Son licencias personales para desempeñar una labor. El lineamiento que habla del trabajo por cuenta propia va a ser modificado, pero no para ampliarlo, sino para limitar la capacidad que tenga cada persona de generar riqueza y de tener propiedad. Y la propiedad es la base del sistema, ¿no? De cualquier sistema, ¿no? En general, la propiedad. Entonces, yo no sé dónde se está discutiendo eso que dice el señor Margallo, de cómo modificar el sistema económico sin caer en las contradicciones. No hay tal modificación, son remiendos que ni siquiera se acercan a las reformas que se han hecho en otras zonas del mundo comunista, en este caso como China o Vietnam. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Y además, el canciller se ha referido al asunto tan sensible de la deuda que acaba de condonar. En España nadie entiende que con la situación que tiene este país se haya producido esa condonación. Pero los analistas insisten en que no lo entienden porque no se le pide nada a cambio al gobierno cubano o se piensa, como recuerda Margallo en esta entrevista, que parte de esa deuda se va a invertir en programas de desarrollo rural y agroalimentario en Cuba, contra lo cual no tengo nada, absolutamente nada, si parte de ese dinero va a invertirse de esa manera dentro de la isla. El problema es que esto está planteado en términos de caridad y no en términos de una inversión productiva, que luego que termine ese programa, el campo cubano, allí donde se beneficie con ese dinero, va a continuar produciendo, va a tener las posibilidades de exportar, importar, crear empleo, generar riqueza. Es una especie de caridad, ¿no? De una ayuda, y cuando se termina eso, el propio sistema no permite que la riqueza se reproduzca y que crezca. Así que el gobierno español piensa que de este modo está protegiendo a sus empresarios en Cuba. No me queda otra cosa que pensar en eso, pero sinceramente creo que lo está haciendo muy mal, porque no está teniendo en cuenta que lo que queda de ahora y hasta el futuro es el hecho biológico como la única posibilidad para que se produzca un cambio en Cuba, después de conocer los resultados del séptimo congreso del Partido Comunista.
Los gobiernos de Costa Rica y Panamá están valorando llevar ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, y la Organización de Estados Americanos, OEA, el tema que hay de la crisis generada por la avalancha de cubanos y africanos que se encuentran varados en sus territorios. El mandatario costarricense, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, durante una conferencia de prensa, dijo que esperan que en los próximos días desarrollar esta parte de las obligaciones, porque esto no es un problema de Costa Rica o de Panamá, que somos los receptores del flujo. Según él, es un problema de todo el continente y en muchos sentidos del mundo. Por cierto, ya hay unos 900 africanos, la mayoría indocumentados, varados del lado costarricense de la frontera con Panamá. Julio, esto parece que pique y se extiende.
Sí, mira, el tema de los africanos es bien interesante, porque es parte de esta movilidad que se está dando a nivel mundial. Y el caso de los cubanos, la mayoría de los cubanos que salieron de Costa Rica hacia Estados Unidos, en este puente aéreo que se hizo hasta México y ahí Estados Unidos, daban muy buena impresión de la acción del gobierno costarricense. El gobierno costarricense tiene una tolerancia y una búsqueda de la defensa de los derechos humanos que es importante, y pienso que merece un pedestal ese gobierno por lo que ha hecho por los migrantes cubanos y reconocerle el trabajo que han hecho.
Claro, el presidente Solís dijo, y lo voy a citar, muchos de los flujos que se originan en África se dirigían a Europa, pero con la crisis migratoria de Siria, los traficantes de personas han abierto nuevas rutas que ahora se dirigen a Estados Unidos vía los países de América Latina. Comentó que la presunción que se tiene es que ha aumentado significativamente el traslado de migrantes por la ruta de Brasil, Guyana, Colombia y Venezuela. Michel.
Bueno, la solución será continental o no será, porque evidentemente este es un problema en el que tendrá que involucrarse Estados Unidos y Canadá como potencias de la región, también Brasil, para dar una respuesta coordinada ante lo que tiene que ver con el tráfico de personas, que es en esencia probablemente lo que está pasando aquí. Es cierto, en Europa, cuando se han producido este tipo de flujos migratorios desde África y desde Medio Oriente, la Unión Europea ha tenido que desplegar patrullas conjuntas, operaciones conjuntas marítimas para poder garantizar, ¿no?, y controlar la emigración y que sea de manera legal y ordenada en esta zona. En América Latina habrá que hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay graves diferencias entre el gobierno de Nicaragua con el resto de los gobiernos centroamericanos, y esto obstaculiza cualquier entendimiento global, cualquier suma de fuerzas para intentar organizar este problema, porque Costa Rica es un pequeño país que no tiene ni ejército para controlar una situación de ese tipo y que necesita la colaboración de los demás, porque sus recursos son limitados, precisamente porque son pocos, al igual que Panamá. Así que tendrá que haber una implicación de todos los países del continente, de la CELAD, de la OEA y de todas estas organizaciones que a veces no sirven absolutamente para nada, para intentar dar una respuesta conjunta a un problema muy grave en el que mucha gente está en peligro en el mar y puede incluso perder la vida.
Y que sigue aumentando, sin duda, la cantidad de cubanos que están pasando por Colombia a través de todo esto y llegan a Puerto Valdía, allá en la frontera de Chiriquí. También la cuestión...
Y a propósito, José Luis, ¿sí? La gente que viene de África no tiene nada que ver con la ley de ajuste cubano.
Absolutamente.
De todas formas está intentando llegar a Estados Unidos. Y esta es una respuesta a los gobiernos de Costa Rica y Canadá, que responsabilizan del éxodo cubano, específicamente a la ley de ajuste cubano. Los africanos saben que no van a recibir ninguna residencia automáticamente y, sin embargo, se exponen gravemente sus vidas en el mar para intentar llegar también a Estados Unidos. Ese es un asunto importante.
Uh-huh. Costa Rica, por último, ha tenido que acudir ahora a buscar a traductores para poder saber un poco sobre la alimentación, la cultura, no sé, la situación que traen estos africanos. Por último, para cerrar la tertulia, les informo que la Corte Suprema de Brasil ha postergado, sin fijar nueva fecha, la decisión acerca del bloqueo que impide al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva asumir como ministro en el gobierno de Dilma Rousseff. Gracias, Julio Aliaga, allá en La Habana, Michel Suárez en España. Ya regreso.